Amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más al salón de clases más feliz del mundo. Profe, en tu casa, nos conectamos con ustedes desde sus casas, desde RTBC, para llevar esta iniciativa con la que queremos compartir con ustedes conocimiento, diversión, para hacernos cada día más amigos y estar cada día más unidos. Desde ya pueden empezar a participar con el hashtag Aprender en Casa, @institucionaltv, @senalcolombia, @ratnalco o @RTBCplay. Cami, buenos días, bienvenido.
Hola Sammy, buenos días para ti, buenos días y feliz inicio de semana para todos ustedes que se suman a esta emisión de Profe en tu Casa, por supuesto siempre llevándoles diversión y muchísimo aprendizaje, pero ustedes saben que en Profe en tu Casa tú eres el protagonista, así que si estás en Bogotá puedes llamarnos a la línea 2200727 o si estás en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000118959. También puedes comunicarte a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y es que hoy el tema está sumamente interesante, pues hablaremos de la crianza y de esos primeros años de vida tan importantes que es tener el apoyo y la protección de nuestra familia. Sammy, ¿cuáles son esos principales recuerdos que te vienen a tu memoria cuando hablamos de tu niñez?
Por supuesto, mi abuela, sin lugar a dudas, recordar tener siempre el apoyo de ella y, bueno, también de mis tíos y demás, pero sobre todo de mi abuela, sentir la familia cerca, sentirme protegido, eso es muy importante. Y hoy hablaremos de lo importante que es eso, de cómo nos ayuda a ser las personas que somos hoy en día y de cómo eso nos forma y también nos hace mejores personas. Pero antes de ir con el tema del día, Cami, tenemos una misión que descubrir, una misión así cumplida.
Así es, Dami. Nuestra misión ahora es encontrar y descubrir sus misiones cumplidas. Aquí están. La misión que les dejamos el viernes pasado era que ustedes hicieran en familia una rutina que les ayudara a hacer un ahorro de energía. Así que vamos a iniciar con Andrea Castro, que desde Cúcuta nos envía la primera misión cumplida de hoy. Así que, Andrea, bienvenida a Profe en tu Casa.
Buenos días, mi nombre es Andrea Castro, vivo en el corregimiento de Buena Esperanza, de Cúcuta, norte de Santander. Estudio en el Colegio Camilo Torres, sede Inmaculada, grado segundo. ¿Cómo ahorrar energía estando en casa?
La luz de la habitación solamente se prende cuando sea necesario.
El ventilador se prende en las noches cuando es necesario.
La tenemos que abrir solo cuando es necesario.
El televisor solamente se enciende para ver las noticias o un programa necesario.
El celular lo colocamos a cargar solamente cuando sea necesario.
Usamos el cargador a ver cargado el celular.
La forma de ahorrar energía estando en casa.
Muy linda rutina y qué bonito aprender todo esto que ella nos dice, dejar cerrada la nevera, desconectar el celular, todas estas cosas deberíamos hacerlas a diario todos en nuestra casa.
Y cuando sea necesario, Sammy, como Andrea no lo insistía.
Es verdad, vamos a revisar más misiones cumplidas, así que veamos quién más está con nosotros aquí en Profe en tu Casa.
Hola, mi nombre es Juliana Cristina Giraldo Espite, habitante de Medellín, Antioquia, y estudio en la institución educativa Mariscal Robledo del grado quinto 2. Y mi misión es, en nuestro hogar cumplimos con el ahorro de energía y así vamos a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Apagar los bombillos cuando no los necesitamos, desconectar cargadores cuando no los estamos utilizando, desconectar electrodomésticos cuando no es necesario. Bueno, y cuando nosotros lavamos, cuando sale agua limpia de la lavadora, nosotros lo echamos en canecas y así, y con eso le podemos echar agua a la taza. Y a la taza del baño. Y entonces, así estamos ayudando al medio ambiente.
Mira que muy interesante esta iniciativa de ella, porque no nos estaba enseñando solamente cómo ahorrar energía, sino también agua. Nuestros niños sí que saben de ahorro. Ahora vamos a revisar también una nueva misión cumplida por parte de María Fernanda Silva.
Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Silva Rosa, del grado 401, estudié en la institución educativa municipal Silverio Espinosa de Arandán y estoy con la misión cumplida. Nuestra primera rutina que vamos a empezar a hacer para cuidar el medio ambiente es prender las luces cuando sea necesario. La segunda es abrir la nevera lo menos posible porque estamos contaminando cuando la abrimos muchas veces. La tercera es utilizar el agua de la lavadora para hacer oficio o algo así. La cuarta es apagar la tele cuando no la estés utilizando porque eso hace un gran gasto de energía. Y la quinta es, cuando salgas, revisa que todo esté apagado, como las luces en la televisión, y así disminuyes el gasto de energía. Gracias.
Muy lindo dibujo, muy linda la misión, qué bonito que compartan todo esto y por eso siempre les decimos qué importante es escuchar a los niños, ellos tienen las respuestas a muchas de las preguntas. Sigamos descubriendo más misiones cumplidas. ¿Quién más está con nosotros en Profe en tu Casa?
Hola, mi nombre es Mariana López, tengo 10 años, soy de Cartago Valle y estudio en Institución Educativa María Auxiliadora. Una de las rutinas que nosotros tenemos en familia es, en el día no prendemos las luces, porque aprovechamos toda la luz solar. Después de las 6 de la tarde, prendemos las luces. Y cuando nos vamos a acostar, lo que hacemos es verificar que todas las luces estén apagadas. Gracias, chao.
Gracias a ti por esa bonita misión. Y ahora, para cerrar nuestras misiones cumplidas de hoy, vamos a revisar la misión cumplida de Matías.
Hola, soy Matías Bicho de la ciudad de Manizales, estoy en la escuela La Palma. Esta es mi lámpara, no gasta energía, está hecha con una botella, arena y una vela. Muchas gracias y espero que les guste.
Además que una iluminación muy linda cuando recurrimos a la luz natural o a las velas o este tipo de cosas.
Claro, mira cómo antes nuestros antepasados también utilizaban las velas solamente para hacer sus actividades nocturnas. Bueno, ¿por qué no de vez en cuando poder volver a estas prácticas? Gracias a todos ustedes por estas lindas misiones cumplidas y sobre todo por participar con nosotros.
Gracias también por estar siempre haciendo parte de esta familia. Y hoy vamos a hacer un homenaje a la familia. En familia nos cuidamos y nos protegemos. Bienvenidos a la clase de hoy en Profe en tu Casa.
Por supuesto, cuando hablamos de la protección, del cuidado que tenemos que tener en familia, hablamos también de eso tan importante que tenemos en nuestros primeros años de vida, que es la protección, el sentirnos escuchados y en sentirnos protegidos. Sami, y te propongo que de una vez empecemos a jugar porque nuestra primera trivia habla precisamente de este tema.
Lo importante es que empiecen a analizar esta pregunta y a compartirla con sus familiares para que la puedan responder entre todos. Envíennos sus respuestas ya mismo a través de nuestro WhatsApp contándonos quiénes son y desde dónde se comunican. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de las siguientes expresiones consideras más adecuada para educar a los niños y las niñas?
A, la letra con sangre entra. B, una palmada no le hace mal a nadie. C, con cariño se aprende mejor y para toda la vida. ¿Cuál crees tú que es la respuesta, Sammy?
Creo que yo ya la tengo, pero no quiero dejarles pistas. Ustedes ya lo saben. Con su familia, reúnanse entre todos y a través de nuestro WhatsApp nos cuentan su nombre, desde dónde se comunican y cuál es la respuesta a esta primera trivia.
Ya lo saben. 311-859-2290. Envíennos sus notas de voz contándonos cuál creen que es la respuesta a esta primera trivia. En Profe en tu Casa queremos revisar cómo las familias también comparten esos momentos importantes y especiales, no solamente del crecimiento de los niños, de las niñas, de los adolescentes, sino cómo comparten esos momentos súper claves e importantes y especiales del crecimiento y del desarrollo de los niños. Así que les tenemos un video en el que un papá y dos niños están revisando un álbum de fotografías para poder hacer precisamente ese ejercicio de memoria que tanto les interesa para construir su desarrollo y ese acercamiento en familia. Así que revisémoslo.
Mira esta foto, esta es en un parque. ¿Cuál parque es?
Simón Bolívar.
Simón Bolívar. Mira, estamos en Simón Bolívar de paseo. ¿Qué usábamos allá para protegernos?
Protector solar.
Okay. ¿Y cuando montamos en bici?
El casco. Pero yo no tengo.
Si nos caemos. Bueno, miremos las fotos que vemos aquí tocando guitarra. Mira, los dos tocando guitarra.
Sí.
¿Y qué usábamos para no cansarnos? Una silla adecuada, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra foto? Mira, aquí están con mami, los dos niños con mami. Mira.
Sí.
¿Te viste esa foto?
Sí.
¿Eso fue en qué paseo?
En
Eso es en el parque de los
parque de los patos. Mira, gafas, sombrero, protector solar.
Una gorra ahí.
Sí, siempre salimos cuidándonos. Este es otro paseíto por allá, una quebrada que queda en el norte.
Ah, ya le tenía las gafas.
Bueno, ¿qué más? Mira, las gafas para el sol.
Ay,
este paseo es en Calgary, también allá nos cuidábamos. Mira, ¿qué quieres mostrarle a mami? Una foto muy bonita. ¿Alguien se acuerda de este paseo?
No.
No.
Yo sí me acuerdo. Allá hacía mucho frío. Es una laguna que queda a mucha altura en la montaña.
Ya no conozco.
¿Recuerdas de esta foto?
Yo no conozco.
El paseo
eso,
a una montaña.
Porque yo era bebé ahí. Yo no conozco.
Esa es un sitio que se llama Aquitania. En el lago de Tota.
Ah, sí, era Aquitania. ¿Sí?
Mira la bicicleta.
Mira, yo estoy matando al pitufo.
¿Sí?
Al abuelo. Ah, okay. Al abuelo pitufo.
¿Y esto es en qué parque?
En el de los novios,
el parque de los novios.
Mira, Simón Bolívar.
¿Y este pasadito? ¿Se acuerda alguien de este paseo?
¡Pitama!
¿Quieres estar aquí? Estamos
Pipe,
subiendo la montaña.
Pipe y Sergio.
¿Los Pipe? ¿Quién es Pipe?
Mi primo.
Mi primo. ¿Sergio?
Otro primo.
¿Quién los cuidaba cuando ascendían por esa montaña?
Yo los cuidaba todos.
¿Y tú cuidabas a tu primo?
Ah, yo cuidaba a Sergio. ¿Sergio? Y entonces fue con Pipe.
Muy bien.
Sí, Pipe me cuidaba.
Entonces, ¿qué hacemos cuando salimos en grupo? Todos cuidamos de todo, ¿cierto? Por ejemplo, en este paseo. Estamos cerca de una piscina, pero nos estamos cuidando de no meternos allá.
Ay,
¿Y esto dónde es?
En el jardín botánico.
Sí.
¿Te acuerdas del jardín botánico? Mira, todos. Jardín botánico. Y esta es de una escalada que hicimos a una montaña, ¿te acuerdas?
Sí. Penditama.
Sí.
Pero ahí no estaba Pipe.
¿Qué más vemos por acá?
Sí, pero...
Oh, mira.
¿Alguien se acuerda de ese paseo?
Ahí.
Ah, no, ahí es solamente el museo.
Ale estaba parado frente a un señor que le iba a golpear al otro.
Qué bonita iniciativa en familia, donde todos se reúnen y recuerdan esos momentos especiales que quedaron en las fotografías físicas.
Eso es muy lindo, recordar siempre va a ser maravilloso. Cami, ¿tú con tu familia has hecho este ejercicio?
Muchísimas veces, y creo que una de las frases más recurrentes de mi mamá y de mi abuela es... ¿Cómo hacen de falta las fotografías en papel? Porque ellas me dicen, no, es que eso verlos en un computador no es igual. Y tener esos álbumes, mis abuelos tienen una biblioteca llenísima de estos álbumes, en donde cada vez que llega una visita a la casa, es plan seguro sentarse en la sala a revisar y hacer este ejercicio que nos estaban mostrando este padre con sus dos niños y hasta su mascota incluida en este plan.
Bueno, estaría muy lindo en familia recuperar esta tradición de las fotografías, de pegarlas en el álbum, todo esto es maravilloso. Queremos ir a sus casas para conocer un poco más a sus familias, así que vamos a traer a Profe en tu casa, tú vas.
¿Qué significa para ti que tu familia te trate bien?
Mi familia me trate bien lo es todo. Eso me hace sentir respetado, escuchado y me tiene en cuenta para todo.
Me sentiría feliz, orgulloso y jugaríamos todos los días.
Me siento muy orgullosa porque así puedo entender que me quieren y me quieren sacar adelante.
Me siento con la autoestima muy bien porque me quieren con mucho cariño y amor.
Que la familia lo trate bien a uno se siente maravilloso. Por ejemplo, si a uno lo tratan bien, lo quieren, le enseñan. A mí me enseñaron primero que todo amar a Dios sobre todas las cosas. Después me enseñaron a amar la naturaleza, que es lo que nos da vida. A proteger el agua, a ahorrar energía, a ahorrar luz. Tenemos que ahorrar todo eso para poder ser buenos.
Significa muchas cosas porque de ellos aprendo muchas cosas. Y ellos me tratan con amor y cariño y me dan también felicidad.
Mira cómo todos los niños tienen siempre ese referente de lo importante que es sentirse amados, cuidados, protegidos, como resguardados en familias, Sami.
Para ampliar este tema y para aprender mucho más, para poder preguntar, y quiero que desde ya empiecen a enviar sus preguntas y todas las dudas que los asalten, vamos a traer un gran invitado. Él es Rafael Cano, es psicólogo con una maestría en educación para el desarrollo y está con nosotros. Muchas gracias por brindarnos este tiempo. Bienvenido, Profe, en tu casa. Te mandamos un abrazo desde acá.
Hola Samuel, hola María Camila, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y hola a todos los que nos están escuchando y viendo hoy.
Bueno, profe Rafael, hoy estamos hablando del término cuidar y protegernos en familia. Háblanos, ¿qué significa? ¿De qué se trata eso de cuidar a los niños, a las niñas y a los adolescentes?
Bueno, creo que los niños que acabamos de escuchar y las niñas que acabamos de escuchar nos dijeron precisamente lo que significa cuidar y proteger. Significa que ellos se sientan parte importante de la familia, que se sientan respetados, que se sientan reconocidos, pero especialmente que se sientan tranquilos y seguros. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que estar alertas, siempre atentos. Mejor dicho, tenemos para cuidarlos y protegerlos, nuestro cuerpo tiene que transformarse. Pero bueno, seguro ustedes están preguntando, ¿será que tengo que ser un alienígena, un monstruo? Pues no. Realmente, para contarles cómo hay que transformar nuestro cuerpo para proteger y cuidar a los niños y las niñas, les voy a pedir primero a los niños y las niñas que nos están viendo y escuchando que dibujen a esa persona que los cuida y los protege teniendo en cuenta estas indicaciones. Cuidar y proteger a los niños y las niñas significa que nosotros tenemos unos ojos muy abiertos, porque los conocemos, porque siempre los tenemos en cuenta y porque les permitimos participar, pero también porque siempre estamos cuidándolos y asegurándonos de los lugares donde están, donde juegan, donde duermen, donde se bañan, donde comen, son seguros y son lugares acogedores, pero también que las personas que los rodean los respeten y los quieran. Pero también una persona que cuida y protege a los niños tiene oídos muy atentos, porque escuchan siempre sus preguntas, sus ideas, están muy atentos. Además, cuando ellos se sienten tristes, asustados o bravos, o tienen algún problema, para escucharlos y ayudarles a resolverlo. Pero una persona que los cuida y los protege también tiene un olfato muy agudo, porque sigue el rastro de sus propuestas, de sus planes, de sus ideas, pero también porque sigue su instinto. Y sigue su instinto cuando siente que algo en la vida de los niños y las niñas no está bien. Además, hay que dibujarlo con una boca muy grande y brillante, porque conversan con ellos, se ríen, cantan, cuentan historias con los niños y las niñas, y además les dicen palabras que los quieren, que los hacen sentir bien. Pero también, obviamente, les llama la atención cuando se equivocan y ponen límites cuando incumplen normas o compromisos que han establecido en familia. Y finalmente, una persona que cuida y que protege a los niños y las niñas tiene brazos muy fuertes y firmes, pero también suaves, porque los abraza, los acaricia con ternura y les hace cosquillas, pero también porque los apoya cuando se equivocan o necesitan de nuestra ayuda o de nuestra protección. Eso es lo que significa cuidar y proteger a los niños y las niñas. Y estoy seguro que los dibujos que los niños, niñas y adolescentes hicieron, allí está la respuesta sobre lo que significa, porque son ellos los que nos dicen con sus palabras, con sus actos, si los estamos cuidando y protegiendo bien.
Bueno, estaría muy lindo también que ustedes nos compartan esos dibujos con el numeral Aprender en Casa, y vamos a estar viendo algunos de ellos, porque la verdad que qué hermosa manera de escribirlo. Sin embargo, hay un reto muy importante, porque sin lugar a dudas hay unas fronteras, digamos, entre el cuidar al niño o la niña o el adolescente y ya coartar su independencia. ¿Cómo fijarnos o cómo delimitar esos espacios, esas fronteras, hasta dónde llegar?
Bueno, pues yo creo que es relativamente sencillo. A veces creemos que es muy difícil, que cuidar y proteger es muy difícil, o que los niños vayan ganando su independencia es muy difícil. Lo primero que hay que decir es que es distinto cuidar a los niños y protegerlos y permitirles, digamos, el desarrollo de su independencia o promover el desarrollo de su independencia. Es distinto un niño de 6 o una niña de 6 meses a uno de 15 años. La niña o niño de 6 meses pues va a necesitar más del acompañamiento del adulto en términos de, por ejemplo, seguridad, de accidentes, va a necesitar, digamos, mucho más compañía, mucho más cercana. Un adolescente pues necesita nuestra compañía y nuestro apoyo, pero pues va a necesitar su espacio, entonces va a querer estar un poco más distanciado, su grupo social es más grande. Entonces creo que lo fundamental de todas maneras es, con nuestro acompañamiento siempre y nuestro apoyo, motivarlos, permitirles que exploren, que se arriesguen, que se equivoquen, que hagan por cosas por sí mismos, que asuman las consecuencias naturales de sus actos. Cuando nos equivocamos o los niños en sus pilatunas rompen algo, que puedan asumir su responsabilidad, reparar, es muy importante. Eso en cosas muy, muy pequeñas o cotidianas, como vestirse, por ejemplo, que empiecen a vestirse solos, que coman solos con cubiertos, por ejemplo, que ordenen su habitación, pero cosas también más importantes o más elaboradas como cuidar una mascota, cuidar las plantas, elegir los amigos, explorar sus talentos. Pero yo creo que lo más importante para balancear esa protección y la independencia tiene que ver con apoyar sus iniciativas. Por ejemplo, les voy a mostrar una iniciativa de mi hijo Emiliano, que tiene 3 años. Los bichos. ¿Ahí lo ven bien?
Vemos una mariposa. Cuéntanos qué estábamos sí, viendo.
Mira, tiene mariposas, tiene cucarrones, tiene abejas y tiene saltamontes. Wow. Él no los mata, claro, porque parte de enseñarles a proteger a los niños significa pues que ellos protegen a otros y cuidan a otros. Pero le encanta buscar y apoyar en esa iniciativa para él ha sido maravilloso porque nos permite a nosotros como adultos acercarnos más a ellos y conocerlos mejor. Pero nos permite también que ellos puedan tomar decisiones, que se sientan valiosos, capaces, que puedan usar herramientas y tomar medidas de seguridad con nuestra compañía, pero también asumir responsabilidad.
En esos términos, sí señor, quería comentarte que tú nos estás hablando de la escucha y lo importante que es conocer a nuestros niños. Pues te cuento, profe Rafael, que Santiago nos tiene una pregunta particularmente para ti, entonces te invito a escucharla.
Claro que sí.
Hola, buenos días, mi nombre es Santiago Ríos y tengo una pregunta. ¿Qué es para ustedes la familia?
¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Qué es para ustedes la familia?
Bueno, Santiago, gracias por la pregunta. Pues mira, la familia es aquel grupo de personas que nos efectivamente nos cuida, que nos protege, que está atento a lo que nosotros necesitamos, pero también a lo que nos interesa. Y nos impulsa siempre a ser mejores, a hacer las cosas por nosotros mismos, que podamos efectivamente no solamente hacer las cosas por nosotros mismos, sino aportar en las responsabilidades de nuestro hogar. Cosas pequeñas como, por ejemplo, poner la mesa o ayudar a servir, pero cosas, como decía ahora, más importantes como asumir la responsabilidad de cuidar a otras personas o a las mascotas. Ahí hay un elemento muy importante, y es que estas responsabilidades, si bien son muy importantes que los niños y las niñas y los adolescentes las vayan asumiendo poco a poco a medida que van creciendo, estas responsabilidades no pueden entrar en conflicto ni con el derecho a su educación, al juego, al esparcimiento, a la recreación y a la cultura. Eso no puede reñir, porque si riñe, estamos haciendo todo lo contrario que estamos proponiéndonos, y es que estamos limitando sus posibilidades de seguirse desarrollando, seguir creciendo y hacer lo que quiera en su vida.
Pues Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que muy lindo este momento para compartir toda tu experiencia, muy muy amable, te mandamos un abrazo desde Profe en tu Casa.
Muchas gracias, cuídense mucho.
Lo mismo, profe Rafael. Y yo creo que, Sammy, en nuestro tablero hoy tenemos casi que el resumen de todo lo que nos dijo el profe Rafael.
A través de palabras clave que queremos que ustedes guarden en su corazón desde hoy y para toda su vida. La primera es amor.
La segunda, afecto.
La tercera es escucha.
La cuarta, cuidado.
La quinta es protección.
No puede faltar, por supuesto, el juego.
Y para cerrar hay que tener autonomía.
Así es. Siempre tratando de ser quienes somos, pero por supuesto teniendo de la mano en ese proceso de crecimiento y de desarrollo a nuestra familia. A propósito de familia, ustedes saben que en Profe en tu Casa, ustedes son nuestra familia, por eso queremos volver a sus casas, porque Sammy, yo creo que cuando tú no te sientes escuchado, debe ser horrible.
Es terriblemente triste no sentirse escuchado, y por eso vamos a preguntarles a ustedes en su casa y por supuesto a escucharlos aquí en Tu Voz.
¿Qué sentirías si en tu familia no te escucharan o no te comprendieran lo suficiente?
Me sentiría bravo, lloraría,
y pelearíamos.
Cuando mi familia no me quiere escuchar y no me quiere comprender, yo me sentiría mal, me sentiría triste. Bueno, y entonces yo buscaría otras alternativas para que otras personas me escuchen y me comprendan.
Me sentiría muy triste y muy mal dentro de mi autoestima y les diría que por favor me pusieran un poco de cuidado.
Yo me sentiría muy mal y muy triste emocionalmente porque pensaría que no me quieren.
Se siente muy triste porque cuando, por ejemplo, uno tiene problemas en la escuela o con los vecinos, ellos no le ponen cuidado a los vecinos o no le ponen cuidado a uno mismo. Cuando tienes problemas en la escuela tampoco te pueden poner cuidado. Cuando se van a hacer sus cosas y te dejan solo, eso se siente triste.
Escucharnos es una de las fases más importantes de nuestro desarrollo, pues si nos escuchamos y entendemos todos los puntos de vista, podemos entablar algo fundamental para evitar la violencia, el diálogo, Sammy.
El diálogo siempre va a ser la solución a cualquier tipo de diferencia, incluso hasta un conflicto. Así que siempre, siempre es muy importante tener la capacidad de escuchar y entender al otro, sentir empatía por esa persona que no está de acuerdo con nosotros. Nosotros les vamos a pedir un segundo, les vamos a pedir que no se muevan de sus pantallas porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos aquí en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Canal TRO, Telecaribe, Teleislas, Canal 13, Teleantioquia, Telepacífico, Telecafé y Canal Capital se unen a RTBC, Sistema de Medios Públicos en la Alianza Regional Informativa. Historias y noticias de todos los rincones del país en tiempos de pandemia. Unidos, somos más. No te lo pierdas de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal Institucional. A Colombia, la hacemos todos.
Yo escucho desde Manizales la señal de la mañana de Radio Nacional de Colombia por la información noticiosa, música y personajes de interés nacional. Además, las voces son muy cercanas, siempre hay noticias de cada rincón de Colombia y entonces siempre madrugo a escucharla.
Señal de la mañana, conectados con Colombia. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, a través de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Hola amigos y amigas de la Radio Nacional de Colombia, mi nombre es Luis Daniel Vega. En el próximo episodio de A la Deriva, con la ayuda de los compositores David Pfefferbaum y Rodolfo Acosta, les contaremos la historia detrás de 5 discos publicados entre 1998 y el año 2010 por el entusiasta y también misterioso investigador Carlos Barreiro Ortiz, quien con su efímero sello ACME logró documentar algunos de los episodios más emblemáticos de la música contemporánea en Colombia en el siglo XX, a través de nuestra página www.radionacional.co y a través de otras plataformas digitales. Allí nos escuchamos. Chao, chao.
Nuevamente estamos en Profe en tu Casa, hoy hablando de la familia y lo importante que es cuidarnos y protegernos. Sammy, tú nos tienes listo el dato curioso del día.
Esperamos que se sorprendan o que por lo menos compartamos esta curiosidad. La primera del día, Cami. ¿Tú sabías que los marsupiales, como los canguros o las zarigüeyas, dan a luz a sus crías cuando estas aún son muy débiles y muy pequeñitas? Por eso cuando nacen, las llevan cargadas en una bolsa de su cuerpo donde terminan de desarrollarse hasta poder ser autosuficientes.
Esto creo que es un ejemplo, Sammy, de la naturaleza de protección y cuidado. Pues mira, particularmente las zarigüeyas son conocidas en algunas regiones de nuestro país como las chuchas y son marsupiales que nos dan ese ejemplo de cuidado, protección y autonomía en sus crías desde que son chiquitas y cuando ya van creciendo las van dejando solitas para que aprendan a desarrollarse y a soportar el mundo.
Vamos a seguir trayendo invitados para, pero qué hermoso esto, ver cómo la naturaleza también nos muestra esos ejemplos de cómo la familia es demasiado importante. Para eso seguimos trayendo invitados aquí en Profe en tu Casa.
Así es, así que desde ya vamos a saludar a la doctora Isabel Cuadros. Ella es médica psiquiatra, también es directora de la Asociación Afecto, que desde más de 30 años, 33 años, ha venido trabajando en nuestro país para prevenir todas las manifestaciones de violencia en contra de nuestros niños. Doctora, bienvenida a Profe en tu Casa.
Muchas gracias y buenos días para todas las personas que nos ven y nos oyen. Es un placer realmente estar aquí, muchas gracias.
El placer es absolutamente nuestro, doctora, y para empezar esta conversación queremos hablar sobre algunas situaciones que son difíciles, porque es verdad que estar en familia es muy bonito, pero no siempre es fácil, así que ¿por qué no hablamos un poco de esas situaciones retadoras en la crianza de un niño, una niña, un adolescente?
Sí, yo pienso que la crianza no es un proceso fácil. Muchas personas fluctúan como entre idealizaciones positivas o idealizaciones negativas. O sea, lo que quiero decir con esto es lo vemos todo fácil y bonito o lo vemos todo negativo y difícil. Entonces, la crianza realmente está en algún punto entre todos esos puntos que podemos decir, pero aceptemos que la crianza es difícil, que requiere esfuerzo psicológico, requiere preparación y pues obviamente, como todos sabemos, en esta pandemia hemos estado todo el tiempo en una interacción que no siempre es la más fácil. De manera que muchos de los niños y niñas están sobrecargados, pero también tenemos que decirlo, los padres, las madres están sobrecargados, están trabajando, no tienen la ayuda que a veces podrían tener o que suelen tener. Y indudablemente, hay que decirlo, los maestros también están sobrecargados, porque no es lo mismo cuando uno puede tener una interacción humana con los niños y las niñas que cuando uno está todo el tiempo, como estoy yo ahora, viendo realmente frente al computador. Es muy difícil realmente porque los seres humanos pues somos personas sociables, esto es parte de cómo nos desarrollamos nosotros, somos personas que tenemos y necesitamos la interacción humana. Entonces todo eso ha sido un proceso muy difícil en este tiempo, pero yo les tendría una sugerencia, es decir, una de las cosas más importantes que tenemos que tener siempre los maestros, los padres de familia, los terapeutas, es que toda oportunidad y toda crisis es una oportunidad para enseñar algo. Y hay que tomarlo así en este tiempo también. Tenemos que enseñar paciencia, tenemos que enseñar resistencia, resiliencia. Y nosotros, desde la Asociación Afecto, hemos estado trabajando sobre dos temas muy importantes, que son la resolución de conflictos. Uno debe tener unas reglas básicas para resolver los conflictos y eso es para la familia, es para la escuela, es para el trabajo. Cinco cosas fundamentales. Identifica el problema, céntrese en el problema, preocúpese de los sentimientos de las otras personas, de usted y nadie más que usted es responsable de lo que usted hace y de lo que usted dice y obviamente escuche sin interrupción. ¿Y esto por qué lo digo? Porque realmente muchas veces nosotros en la escuela y en la universidad nadie nos ha enseñado que hay como unas reglas para resolver los conflictos. Y yo le prometo que si todos en Colombia lográramos resolver los conflictos de una manera organizada, tendríamos otro país. Y esto es especialmente crítico en la situación que estamos viviendo, que por supuesto se van a dar dificultades y choques y demás, pero obviamente, y hay que decirlo especialmente hoy, nosotros en la Asociación Afecto estamos en contra de cualquier forma de castigo físico y humillante. Hay muchas otras formas de trabajar con los niños y las niñas muy distintas a los golpes físicos, que por lo demás toda la literatura científica nos está diciendo que eso hace daño y que no hace ningún beneficio, que es una fantasía lo que los padres creen de que el castigo físico sirve.
Doctora, en ese orden de ideas, ¿cómo o de qué forma las familias pueden intercambiar esos puntos de vista que a veces resultan ser tan diferentes, pero de una forma respetuosa y también empática?
Me gusta lo que acabas de decir, es decir, uno puede tener muchas dificultades en la familia. Yo creo que si vamos a hablar la verdad, no lo que yo llamo las gafas rosadas, sino lo que pasa al interior de las familias, es que todos tenemos dificultades. Pero una de las cosas que pasa especialmente con los niños y las niñas y los padres o los maestros es que a veces los adultos no sabemos las etapas del desarrollo de los niños y las niñas y asumimos cosas y entonces no nos damos cuenta de que puede que los niños estén como en otra página y estén pensando otras cosas distintas y nosotros los adultos interpretamos lo que el niño hace sin preguntarle cuál es su versión. Yo tengo una metáfora que me gusta mucho, y es que usted sabe el Estado de Derecho que es tan importante y que nos ha costado miles de años construirlo. Siempre en el juicio hay un juez, obviamente, hay un fiscal, pero también hay otro personaje que es el abogado defensor. Y la realidad y lo que uno ve en la mayoría de los casos cuando se castiga a los niños o dolorosamente se les abusan físicamente es que nadie les nombró un abogado defensor. Entonces yo le voy a poner esa idea en la cabeza, ojalá a todos los padres de familia, que antes de hacer una acción severa y antes de evaluar una situación de conflicto, póngale un abogado defensora al niño o a la niña y dígale, ¿qué diría tu abogado defensor de lo que acabas de hacer? Le doy ejemplos y tal vez uno de los mejores ejemplos que tengo es que una niña llegó severamente golpeada al hospital porque se le había roto un perfume de la mamá. Nadie le preguntó qué era lo que había pasado. Cuando una psicóloga de afecto le preguntó, cuéntame qué pasó, la niña le dijo, mire, lo que pasa es que yo estoy muy sola en mi casa porque mi mamá trabaja hasta muy tarde y a veces yo me siento muy triste y yo voy al armario de mi mamá y saco el perfume y lo huelo porque así me recuerdo de mi mamá y me siento menos mal. Esto es un ejemplo de muchos que le podemos contar de que lo que el niño estaba pensando y las acciones por las cuales pasaron determinados hechos no son los que los adultos a veces pensamos. Y yo sí me atrevería a decirles que el entendimiento moral o ético es una cosa y el entendimiento psicológico es otra cosa. De manera que mi sugerencia es siempre cómprele un abogado defensor a su hijo antes de castigarlo, entre comillas, o hacer una acción correctiva.
Y otra cosa que también, y repito yo mucho, y es escuchen a los niños. Siempre hay que escucharlos porque seguramente llegan a encontrar muchas respuestas. Tenemos preguntas de nuestra audiencia, así que veamos quién está con nosotros en Profe en tu Casa.
Solange, bienvenida.
Mi nombre es Solange Barrera. Mi pregunta para el profesor es, ¿qué pasaría si los padres no le dan el afecto a los niños desde que eran pequeños? ¿Y qué sucedería cuando los niños ya estuvieran pues más grandes? Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti por tu pregunta, doctora. ¿Qué poder responderle a Solange?
Pues que yo siento que es muy doloroso cuando un niño siente que no tiene suficiente afecto. Y aquí pues yo sí creo que nosotros tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad. Y es que uno no debe tener sino los hijos que uno puede amar, puede cuidar. Y pues siento mucho que la persona sienta que no tiene suficiente afecto. Es importante muchas veces poner en palabras, decirle, hijo mío, yo te quiero mucho, o darle un buen abrazo, o decirle todas las cosas que yo hago es porque yo te quiero mucho, sin que podamos, entre comillas, lo que dicen siempre es que te golpeo porque te quiero, no, ese no sirve, sino yo te quiero mucho, y quisiera que hiciéramos estas cosas, o que eventualmente me dijeras cómo tú te vas a sentir más querido, que es una pregunta que a veces los adultos no hacemos con los niños y las niñas. Y bueno, a veces toca buscar afecto donde otras personas que sí lo den.
Bueno, doctora, ya vamos a volver con usted. Regálenos unos minuticos porque en Profe en tu Casa siempre hay espacio para jugar. Y antes de revisar cuál es la solución a nuestra trivia, Sammy, yo sé que te perdiste bien dateado, así que te tengo una recomendación para que a las 11:30 de la mañana a través de Canal Institucional podamos ver el programa de hoy.
Bueno, muy importante que estén conectados. Debo decir también que desde muy temprano estuve muy feliz y muy conectado con Colombia a través de la Señal de la Mañana, que también pueden disfrutar a través de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y por supuesto todas nuestras plataformas. Vamos a responder nuestra primera trivia, ¿te parece?
Definitivamente. Vamos a leer la pregunta. ¿Cuál de las siguientes expresiones consideras más adecuada para educar a los niños y las niñas?
A, la letra con sangre entra. B, una palmada no le hace mal a nadie. C, con cariño se aprende mejor y para toda la vida. Creo que esta respuesta debe ser evidente para todos.
Definitivamente. Así que vamos a escuchar a dos de nuestros televidentes o de nuestros oyentes que nos enviaron sus respuestas.
La respuesta de la primera trivia es la C. Con cariño se resuelve todo mejor.
Muy bueno, yo coincido y espero que esa sea la respuesta que todos tengamos en la cabeza. ¿Tenemos alguien más?
Vamos a revisar una segunda respuesta.
Buenos días, mi nombre es Heidi Marcela Coronado Coronado. Y la respuesta es la C. Con cariño se aprende mejor para toda la vida.
Los niños han dicho que la C. Con cariño se aprende mejor para toda la vida. Tú también dijiste que esa era la respuesta, Sandy.
Y estoy seguro que tú también.
Absolutamente, así que... muy bien.
Todos coincidimos y esta era una respuesta en la que todos teníamos que estar de acuerdo. La respuesta es la C. La violencia no va a ser el camino nunca para nada bueno.
Sin duda alguna. Pues, profe, ¿qué opinas de esta respuesta a nuestra primera trivia del día? Que con cariño es más fácil aprender. ¿Doctora?
Sí, es que estoy acostumbrada a que me digan doctora, no profe.
Discúlpeme, doctora, sí, aquí en Profe en tu Casa todos los doctores también se vuelven profes, así que doctora Isabel, usted es nuestra profe de hoy, así que doctora, ¿qué opina de estas respuestas que también los niños insistieron tanto en que la respuesta adecuada es el cariño?
Y más que eso también, tener en cuenta que frases como que la letra con sangre entra tristemente sea parte de nuestra cultura como sociedad.
Sí, bueno, yo no sé quién... A veces uno tiene que cuestionar qué es lo que llamamos cultura, porque fíjese una cosa y es que eso es una visión desde el victimario, pero no desde la víctima. Mire cómo los niños tienen clarísimo que indudablemente es mejor el afecto, el cariño y la buena pedagogía para que los niños aprendan. Entonces es muy importante que todas las personas que nos oyen sepan que el castigo físico, el castigo humillante, el abuso físico, el abuso emocional produce daño en el cerebro de los niños. Es un poquito técnico, pero déjeme ponérselo como en términos lo más sencillos que yo pueda. Y es que cuando uno se estresa es como si uno tuviera un tigre al frente, entonces uno tiene miedo de que ese tigre lo vaya a matar. Y eso produce que esa reacción de miedo produce que uno libere unas hormonas. Yo creo que muchos ya saben pues que la hormona del estrés es el cortisol. Esa hormona hace un efecto sobre unas partes del cerebro, especialmente de una, que se llama hipocampo, y lo daña. Entonces, cuando un profesor, cuando un papá angustia a un niño, lo que está haciendo realmente es produciéndole un daño sobre zonas del cerebro que son vitales para el aprendizaje. Si alguno de ustedes quiere profundizar, hay muy buenas conferencias en YouTube. Yo les sugiero la del doctor Jorge Tamayo, que la pueden encontrar y que habla en el detalle cómo uno no debe angustiar a los niños, porque cuando uno los angustia a los alumnos, a sus hijos, para que aprenda, porque lo que uno está haciendo es exactamente lo contrario, está dañando la capacidad de aprendizaje de los niños y las niñas.
Bueno, vamos a tener más preguntas de nuestra audiencia, lo cual nos tiene muy contentos. Sigan participando y sigan enviándonos todas sus dudas. Veamos quién está con nosotros en Profe en tu Casa.
Hola, soy Ana Sofía, tengo 9 años y tengo una pregunta para la profesora. ¿Qué importancia los padres tienen que tener a los hijos?
¿Importancia de los padres a los hijos, doctora?
Sí, tan linda. ¿Cómo estás? Me gusta mucho tu pregunta. Sí, los niños y las niñas, cuando uno es un padre que ha tomado una decisión consciente, pensada de tener hijos, pues son lo más importante en la vida. Los hijos le dan sentido, los hijos nos hacen realmente desarrollar la vida. Esperamos que las generaciones siguientes tengan una vida mejor y de hecho el mundo es mejor ahora para los niños increíblemente que lo que era hace 50 años. Entonces, pues los hijos y en mi caso personal, que tengo 2 hijas, pues realmente son como lo más importante en la vida, en mi vida, son mis 2 hijas, sí. Así es.
Qué lindo, doctora. Ya vamos a volver con usted. Regálenos unos minuticos porque es hora de nuestra segunda trivia aquí en Profe en tu Casa.
Y esperamos que desde ya empiecen a enviar sus respuestas. Recuerden, nos dicen su nombre y enseguida cuál es la respuesta a esta pregunta. Cami, ¿cuál de estos animales no crían a sus hijos?
A, ballenas. B, tortugas, C, pingüinos, D, elefantes. Para que ustedes tengan unos minuticos para pensar la respuesta a nuestra segunda trivia, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Profe en tu Casa y ya continuamos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Buenas tardes, habla José Mateus, transportador fiel oyente de la Radio Nacional de Colombia, invitándolos a todos a que escuchen la señal de la mañana con buen entretenimiento, noticias, deportes, música, farándula, entre otros, de lunes a viernes de las 6 a las 10 a.m. por sus 54 estaciones a nivel nacional. Gracias.
Señal de la mañana, conectados con Colombia, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. A través de RTVC, Sistema de Medios Públicos.
Soy Jaime Andrés Monsalve, jefe musical y cultural de Radio Nacional de Colombia. Me hace muy feliz contarles que viene un nuevo capítulo de mi podcast Cultura, Contracultura y Recontracultura. El capítulo titulado La fotógrafa del sonido versa acerca de Miriam Beers, una fotógrafa suiza que desde hace unos 20 años se ha especializado en hacer fotos en los lugares donde el sonido de la cumbia ha tenido incidencia, desde Bolivia hasta México, pasando por supuesto por Colombia. Los espero en Cultura, Contracultura Cultura y Recontracultura a través de la web www.radionacional.co en nuestra serie de podcast.
Los canales regionales se unen a RTVC, Sistema de Medios Públicos, en la Alianza Regional Informativa. Historias y noticias de todos los rincones del país en tiempos de pandemia. Unidos somos más. No te lo pierdas de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.
Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co.
Ya estamos de regreso en el mejor y más feliz salón de clases del mundo, en Profe en tu Casa, hoy hablando sobre la familia, cómo nos cuidamos y nos protegemos. Vamos a ir con más curiosidades el día de hoy.
Pero los datos curiosos de hoy, tengo que decirte, Sammy, me han encantado. Lo porque sé. Sin duda alguna, la naturaleza, los animales nos dan las mejores lecciones de cuidado, de protección. Así que revisemos este dato que me encanta.
Yo estaba seguro desde que lo conseguimos que a ti te iba a encantar, porque vamos a hablar sobre los osos panda, cómo ellos cuidan a sus crías y cómo muchas veces tienen que cavar en el suelo, en la tierra, para poder protegerlos, porque crecen en climas demasiado fríos y cuando nacen no tienen necesariamente todas las herramientas para sobrevivir.
Definitivamente, y ese ejemplo de cuidado de mamá osa lo que hace es proteger a sus hijitos, entonces en esos huequitos que cavan, para que ellos más o menos entre... Mira, el proceso es el siguiente: la mamá osa da a luz más o menos entre noviembre a enero. Acaba esos huequitos y meten al bebé en esos huequitos que hicieron. Crearon. Recordemos que los osos polares, como tú ya lo estabas mencionando, pues viven en condiciones de frío extremas. Una vez ya entierran casi que a sus ositos, ellos más o menos hacia los meses de marzo y abril ya empiezan a salir progresivamente para que ellos se vayan adaptando al frío y también puedan aprender a cazar y, por supuesto, sobrevivir.
Bueno, qué historia más bonita. También queremos que ustedes nos sigan compartiendo sus dibujos, todo lo que han aprendido en la clase de hoy. Y mientras tanto, nosotros queremos compartir con ustedes algo de literatura, así que abrimos nuestra ventana de palabras en Profe en tu Casa.
Hola, mi nombre es Paula Castellanos y hoy quiero compartir una historia. Se trata del escritor danés Hans Christian Andersen. Tal vez ese nombre no te suene muy conocido, pero seguro reconoces títulos como El patito feo, El soldadito de plomo o La sirenita. Esta historia es sobre la familia. Quisiera preguntarte, ¿quién de tu familia es la persona que vive más contento, más feliz? ¿Esa persona que casi siempre tiene una sonrisa? Vamos a escuchar esta historia. Lo que dijo toda la familia. ¿Qué dijo toda la familia? Escucha primeramente lo que dijo María. Era su cumpleaños, el día más hermoso de todos, según ella. Vinieron a jugar todos sus amiguitos y amiguitas. Llevaba su mejor vestido, regalo de la abuelita. La mesa de la habitación de María estaba llena de regalos. ¡Qué bonito es vivir!, dijo María. Y el padrino añadió que la vida era el más bello cuento de hadas. En la habitación contigua estaban sus dos hermanos, uno de 9 años, el otro de 11. Pensaban también que la vida es muy hermosa, pero la vida a su manera, es decir, no ser ya niños como María, sino alumnos despabilados, poder jugar y divertirse con sus compañeros, patinar en invierno, correr en bicicleta en verano, leer historias sobre castillos medievales. Uno de los muchachos, sin embargo, sentía una preocupación, que todo estaría ya descubierto cuando él fuese mayor. Quería ir en busca de aventuras como en los cuentos. La vida es el más hermoso cuento de hadas, había dicho el padrino, y uno interviene en él personalmente. En el piso de arriba vivía otra rama de la familia, también con hijos, pero ya mayores. Uno de ellos tenía 17 años, el otro 20, y el tercero era muy viejo, según decía María, pues ya había cumplido los 28. El padre y la madre, los dos de edad avanzada, decían con una sonrisa en los labios, en los ojos y en el corazón, «¡Qué jóvenes son los jóvenes! En el mundo no todo marcha como ellos creen, pero marcha. La vida es un cuento extraño y magnífico». Arriba en la guardilla vivía el padrino. Era viejo, pero tenía el corazón joven. Siempre estaba de buen humor y contaba unas historias muy bonitas y muy largas. Siempre olía allí a flores, incluso en invierno, y en la chimenea ardía un gran fuego. Los ojos del padrino brillaban de alegría. A medida que uno se vuelve viejo, le decía a María, ve mejor la felicidad y la desgracia, ve que la vida es el más hermoso cuento de hadas. Cada etapa tiene su belleza, y del mismo modo que la primavera es más alegre porque existe el invierno, la juventud y la niñez destacan allí donde conviven con la plenitud de la madurez y el sosiego de los viejos. ¡Qué bonito es vivir!, dijo María. Lo mismo dicen los chicos, grandes y pequeños, padre y madre y toda la familia, pero sobre todo, el padrino, que tenía experiencia y era el más viejo de todos. Sabía toda clase de leyendas e historias y decía, saliéndose del corazón, la vida es el más bello cuento de hadas. ¿Te gustó? Espero que sí. Creo que a todos nos gusta que nos cuenten historias. ¿Qué tal si en esta época de cuarentena compartimos así? ¿Qué tal leer un cuento en familia justo antes de dormir?
Lo que dijo toda la familia de Hans Christian Andersen era el cuento que estábamos escuchando.
Ella era Paula Castellanos, que es literata y estaba también invitada con nosotros hoy a esta clase maravillosa. Profe, en tu casa está muy feliz de hablar de familia y de los cuidados que tenemos los unos con los otros. Vamos a volver con nuestra profe invitada, la doctora Isabel, porque tenemos todavía una pregunta más, doctora, y es que queremos hablar sobre qué prácticas nos recomienda para mantener esos cuidados y la protección de la familia a lo largo de la vida, qué es importante, qué hay que tener en cuenta, cuáles son esos tips que no pueden faltar.
Yo creo que déjeme entrar con una cosa distinta, pero cuando leemos a Hans Christian Andersen, que es uno de los obviamente favoritos, no se les olvide que hay unos cuentos que los niños adoran. Mi favorito es Gianni Rodari con cuentos por teléfono, y podríamos en algún momento leer, a mí me encanta, yo se los leo a los niños en los procesos de terapia, los cuentos de Gianni Rodari, que son maravillosos, porque además permiten que el niño busque cuál es el final que quiere. Cuando estamos hablando de qué hacer en la familia, lo primero es siga las reglas de discusión siempre. Muchas de las cosas que nos pasan en Colombia tienen que ver con que las personas creen que si están suficientemente bravos es lícito hacer cualquier cosa, y eso es muy, muy grave. Uno no debe perder el control porque finalmente uno es el adulto y uno tiene que tener un adecuado manejo de su rabia. Nosotros en Afecto hacemos periódicamente talleres de manejo de rabia que son tremendamente importantes para que los padres controlen lo que están haciendo. Si uno realmente está muy, muy bravo, uno debe irse a un sitio donde uno pueda estar tranquilo. Igual los niños deben tener como un espacio de seguridad en la casa donde se sabe que ahí no se puede agredir o no se puede maltratar al niño. Es un espacio de seguridad que el niño y que debe ser respetado mientras el adulto se calma y el niño se calma. Pero pues les insisto mucho, toda crisis es una oportunidad de enseñar algo y realmente la crianza, como sabemos, es un proceso difícil, pero los adultos tenemos que hacer muchas cosas para prepararnos. A veces las personas creen que la crianza es como algo espontáneo, que como me lo hicieron a mí, entonces yo lo tengo que hacer. Y yo siempre les pregunto, ¿usted se dejaría operar con un cirujano que opera con técnica quirúrgica de hace 100 años? Porque yo no. Entonces hoy en día sabemos muchísimo más del desarrollo de los niños y las niñas y obviamente lo más importante es ponerse uno en el lugar del niño, de la niña, oír la versión del niño, tener unas relaciones menos autoritarias, más horizontales, donde uno pueda empáticamente oír lo que el niño o la niña tienen que decir. Y eso a su vez va a ser una cosa muy importante que el niño va a aprender y es que los adultos podemos resolver los conflictos hablando, explicando, diciendo cuál es la posición y por qué uno está viendo la realidad de determinada manera.
Pues doctora Isabel Cuadros, muchísimas gracias por estos minutos, hemos aprendido muchísimo y qué importante despedirnos con estas recomendaciones. Le mandamos un abrazo gigante, gigante y aquí en Profe en tu Casa siempre bienvenida.
Muchísimas gracias, acuérdese, nómbrele un abogado defensor al niño o a la niña.
Muy buena estrategia, sí señora.
Bueno, siempre sabemos que en este tipo de cosas quedarnos con al menos una cosita nos van a servir, así que ya lo saben, búsquenle un abogado defensor siempre al niño o a la niña cuando cometa un error.
Así es, de esa manera, con cariño, es que se aprende más fácil. Vamos a revisar nuestra solución a la trivia. Me encantan estas preguntas, ¿ustedes qué respondieron? Revisemos la pregunta.
Cami, ¿cuál de estos animales no crían a sus hijos?
A, las ballenas, B, las tortugas, C, los pingüinos o D, los elefantes.
¿Cuál crees?
Yo creo que pueden ser las tortugas.
Yo también creo que pueden ser las tortugas.
Y acertamos, son las tortugas. De hecho, ¿sabes por qué lo dije? Porque hay muchos videos en donde se ven que las tortuguitas empiezan a romper su cascarón y ellas solitas van caminando hasta el agua, hasta el mar.
¿Es verdad?
Y ellas solitas se van.
Es verdad, que por eso es bonito también conocer a los animalitos.
Sin duda.
Cada uno tiene una historia y una forma de desarrollarse. Nosotros vamos a invitarlos a la misión que esperamos que cumplan para mañana. Esta va a ser la misión del día de hoy, con la cual esperamos que se diviertan, que por supuesto compartan en familia más que nunca y que nos la hagan llegar a través de un video de no más de un minuto, un audio, un dibujo o el medio que ustedes prefieran.
La idea es que ustedes escojan un evento que hayan compartido con su familia y que recuerden con mucha alegría, que los haga muy felices. Y como ya lo decía Sammy, que ustedes nos compartan un video de no más de un minuto o que nos manden una fotografía, un video que recuerde ese momento en el que fueron tan felices en familia. Esta misión la pueden hacer, por supuesto, en compañía de sus padres, de sus abuelos, de sus cuidadores, de toda la familia.
Mañana vamos a descubrir el mundo a través de los sentidos, un programa imperdible y queremos que ustedes también sean parte. Para esto, ¿qué tienen que hacer? Antes de las 3 de la tarde, enviarnos un correo a profe@rtbc.gov.co, profe@rtbc.gov.co, respondiendo en un video estas preguntas. La primera es, ¿qué tipo de experiencias fortalecen el vínculo madre-hijo desde la gestación?
La segunda pregunta, ¿qué sonidos, texturas, temperaturas hacen que los momentos de alimentación o cambio de pañal sean más agradables para los bebés?
Y la tercera pregunta es, ¿cómo crees que sabe, suena o huele el color azul? ¿Qué pregunta más interesante?
No sé por qué, pero a mí me huele a chicle. ¿A ustedes a qué les huele el color azul? Antes de despedirnos, tenemos una recomendación súper especial a través del portal aprende.colombia, aprende.edu.co. He encontrado una cantidad de material pedagógico súper interesante, Sammy.
Es verdad, porque queremos invitarlos a sumarse a la campaña Desconectar para Conectar. Allí ustedes van a encontrar un montón de material pedagógico que van a poder compartir con su familia, con sus niños y demás. Pueden además asistir a algunas conferencias virtuales entre padres, hijos y demás. O también pueden averiguar toda la información que quieran en @ColombiaAprende. Esta es una iniciativa maravillosa.
Sin duda alguna, así que ya lo saben, aprende.colombiaaprende.edu.co y a través de nuestras redes sociales o de las redes sociales mejor lo pueden encontrar como portal Colombia Aprende o @ColombiaAprende. Con esta iniciativa y con esta bonita invitación, nosotros nos despedimos, pero ustedes ya lo saben, nuestra cita mañana a las 10 en punto.
Ustedes sigan conectados con toda la programación que RTBC tiene dispuesta para acompañarlos a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia, RTBC Play o todos los canales regionales. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en Profe en tu Casa. Chao.
Chao.